abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 27. Mateo 27 en esta mañana. Y saben que los días miércoles antes de iniciar, bueno, no debo decir eso porque es parte del culto, pues antes de cualquier otra cosa, mejor dicho, leemos la palabra de Dios por 30 minutos, ¿verdad? Y así hemos hecho desde que comencé a pastorear aquí. Y hemos leído la Biblia ya más de dos veces, estamos ya en la tercera vuelta, leyendo 30 minutos antes del culto, los miércoles. Y leímos algo esta semana que pasó. Casi finalizamos el libro de Mateo, leímos capítulo 25, 26 y 27. Y mientras leímos capítulo 27, algo me llamó la atención y dije en mí, yo quiero predicar sobre esto este domingo. Y lo que me gusta, hermanos, del domingo por la mañana, como no estoy ahora metido en una serie de enseñanzas, ni en un libro de verso por verso, pues lo que Dios ponga en mi corazón es lo que yo les traigo el domingo por la mañana, diferente a la escuela dominical, que estamos en las parábolas, diferente que el miércoles, que estamos en la primera carta de Juan. Entonces, usted nunca sabe de qué voy a predicar, ¿verdad? La semana pasada tuvimos en el libro de Daniel, estudiando el Antiguo Testamento. Hoy estamos en Mateo. Me voy a quitar el saco porque está haciendo un poco de calor. Un poquito, no mucho. No suficiente para encender los aires, ¿verdad? Mateo 27, y por los que conocen un poco de la Biblia, saben que la crucifixión de Jesús se encuentra en los cuatro evangelios, al final, obviamente, de cada evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en Mateo 27, versos 15 a 26, es lo que vamos a leer en esta mañana. Pueden ponerse de pie una vez más. Leeremos parte de la historia de la crucifixión de Jesús. Mateo 27, versos 15 al 26, dice la Biblia. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso, cual quisiesen. Y entonces, tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato, ¿cuál queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y respondiendo el presidente les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado. Y el presidente les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos gritaban más, diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta hora, Señor. Queremos ver las maravillas que están en tu palabra. Queremos tener corazones abiertos y queremos tener, Señor, mentes atentas a lo que está escrito y los versículos que vamos a leer y analizar. Y más que todo, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, porque por eso, Señor, Él es el Consolador, por eso Él es nuestro Maestro. Así que haz que tu palabra sea resaltada y que tu siervo sea cubierto con la sangre de Cristo. Y te pedimos esto en nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tal vez hay pocos nombres en la Biblia que tienen tanta infamia como uno de los nombres que vemos en esta porción. Y hay ciertos nombres que cuando escuchamos, con tan solo escuchar el nombre, pues viene a nuestra mente ciertos pensamientos y connotaciones. Por ejemplo, cuando digo Judas Iscariote, ¿verdad? De una vez pensamos en el traidor, el que entregó a Jesucristo. Si pensáramos en el Antiguo Testamento y pensamos en Dalila, ¿verdad? Podemos pensar en la mujer que engañó a Sansón, ¿verdad? Hizo que le cortaran el pelo. Y ciertos nombres traen ya pensamientos a nuestra cabeza. Y leímos en este relato acerca de un hombre, y la única vez en la Biblia donde vemos acerca de él es en la crucifixión, tanto en Mateo, con Marcos y Lucas y Juan, y es el nombre de Barrabás. Ahora, yo no he escuchado jamás en mi vida a alguien que se llame Barrabás, yo no sé si usted sí, pero yo creo que no es un nombre tan común, ¿verdad? Y tal vez por la infamia que tenía este preso, la gente no suele nombrar a sus hijos Barrabás. Pero así era Barrabás. Era un nombre común en ese entonces. Literalmente Bar es hijo, con Bar Jonás, hijo de Jonás. Y Abba, que es padre, hijo de su padre, lo que significa su nombre, Barrabás. Y en los cuatro evangelios que mencionan la crucifixión, el nombre de Barrabás es mencionado 10 veces en la Biblia. No leemos nada de su vida antes de esto, tampoco leemos algo después de esto. Aunque en el relato en sí hay ciertas implicaciones y muchas implicaciones que podemos hacer acerca de su vida por la descripción que nos dan. Y mientras yo leí este relato el miércoles y estudiándolo, vi muchas semejanzas con la vida de todo pecador, además de ver las consecuencias destructivas del pecado. Así que he puesto por título este mensaje, yo fui Barrabás. Y yo creo que al final de este mensaje todos podemos decir esa misma confesión. Yo fui Barrabás y yo era Barrabás. Porque en la misma situación que estaba Barrabás, estamos todos nosotros. Y quiero hacerles eso muy patente en esta mañana. Vamos a analizar la vida de Barrabás en tres etapas. Usted va a decir, ¿cómo tres etapas? Si solamente se encuentra en este pasaje. Como les dije, por la descripción de Barrabás, podemos ver su vida antes del día de la crucifixión. Después vamos a ver qué le sucede a Barrabás en el día de su crucifixión. Y después vamos a analizar y contemplar la vida después del día de la crucifixión de Jesús. Entonces vamos a analizar su vida en esas tres etapas. Primero, ¿cómo era la vida de Barrabás antes de ese día de la crucifixión? Cuando leemos todos los pasajes que menciona Barrabás, la Biblia pinta un cuadro bien feo y no agradable de este hombre. Leemos unas cuantas cosas de Mateo, pero vayan a Juan ahora, Juan capítulo 18. Vamos a estar más que todo en los cuatro evangelios en esta mañana, saliendo de vez en cuando, pero siempre basándonos en los evangelios. Juan 18, versículo 40. Dice, entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. La primera cosa que quiero que sepan acerca de Barrabás es que Barrabás era un ladrón. Ahora bien, hizo muchas otras cosas, pero por la Biblia, como lo describe, era un ladrón. ¿Qué significa? Que robaba las posesiones y la propiedad de otros. A veces con violencia, a veces sin violencia. Pero, ¿cuál es la actitud de un ladrón? ¿Qué le falta al ladrón? Usted puede decir, bueno, le falta lo que la otra persona tiene, por eso lo roba. Pero le falta algo más. Y por eso él hace lo que él hace. Cuando alguien no respeta la propiedad de otros, no ve ningún problema con robárselo. Entonces vemos, hermanos, y esto es un patrón en la vida de Barrabás. Primero, no respetaba a la propiedad de otros. Por eso él no vio ningún problema con robar, con hurtar, con desarrollar esa reputación de ser un ladrón. Yo creo que si usted ha vivido en este mundo por más de 15 o 20 años, que son casi todos en este auditorio, han sido víctimas de un ladrón en un momento dado. Aunque tal vez fue algo sencillo, tal vez fue un auto, tal vez fue una bici en su juventud, tal vez fue un carro ya siendo más adulto. ¿Cómo se siente cuando le prive a usted una posesión? Se siente mal. Dice, yo pagué por eso, tal vez invertí mucho dinero en eso, y que alguien venga a quitármelo así, a veces con amenazas o a veces encubiertamente, se siente mal. Y lo que se puede decir de todos esos individuos, los ladrones, y tal vez en otro tiempo usted era un ladrón también, es que no respetaba la propiedad de otro, pues así era Barrabás. ¿Saben, hermanos, que eso es una violación del uno de los 10 mandamientos? Que Dios había dicho al pueblo de Israel, no hurtarás, no hurtarás. ¿Saben lo que es el remedio de robo? Y así lo dice en Efesios 4:29, que no que deje de hurtar, sino que trabaje con sus manos. ¿Tú quieres lo que fulano tiene? ¿Necesitas un auto que el otro lo tiene? En vez de hurtar, dice Dios, trabaje para que tú puedas comprar ese auto. Trabaje para que tú puedas comprar esa casa. Trabaje para que tú puedas comprar esos comestibles. Así que el trabajo es sano. El trabajo nos provee una avenida para poder obtener lo que necesitamos y hasta lo que queremos. Pero Barrabás dice, no, no respeto la propiedad de otros. No respeto la ley de Dios en cuanto trabajo. Mejor yo quito de los demás lo que ellos han adquirido legítimamente, porque no respeto a la ley de Dios. ¿Qué más? Van conmigo Marcos 15. Marcos capítulo 15, verso 7. Hablando de Barrabás, dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían hecho muerte en una revuelta. Ahora, vemos otro aspecto de la vida de Barrabás, que no solamente era un ladrón, sino que había matado a una persona, era homicida. Junto con sus compañeros de motín, había hecho muerte en una revuelta. Vemos, hermanos, aparte de no respetar a la propiedad de otros, él tampoco respetaba la autoridad establecida. En ese entonces los judíos estaban viviendo bajo el imperio romano. Sí tenían ciertas libertades, pero estaban siempre bajo la jurisdicción de los romanos. Y Barrabás era uno que no estaba conforme con la situación. Así que él, juntamente con otros, habían hecho una sedición, dice en Lucas 23. Habían hecho una revuelta, se puede decir que eran revolucionarios. Querían hacer un golpe de estado junto con otros, y en ese intento dice que había matado a alguien. Ahora bien, permítanme decirles algo. Por eso debería haber muerto Barrabás. Y solamente por la gracia de Dios, Barrabás no murió aquel día. Porque si tú estás envuelto en un golpe de estado y tú matas a otro, es posible y muy probable que un soldado de ese ejército te mate a ti al instante. Nada de tribunal, nada de te doy tu día en la corte. No, te vas a morir ya porque mataste a otro. Entonces vemos que la vida de Barrabás ya había sido escatimada en el día en que él tomó la vida de otro. Así que era marcado como ladrón, era marcado como homicida. Vemos que él no respetaba la vida humana tampoco. No respetaba la propiedad de otro, no respetaba la autoridad, no respetaba la vida humana. Si esa vida, si esa persona impedía la agenda que él tenía. Así que vemos que Barrabás ya había violado dos de los mandamientos, de no hurtarás y no matarás, culpable según los cargos. Barrabás estaba envuelto, dice, en un motín. estaba envuelto en un ataque contra el gobierno romano, su falta de respeto. Ahora bien, vemos que su actitud de irrespetuoso, tanto la vida humana como la propiedad de otro, como el gobierno, produjo acciones pecaminosas, ¿no es cierto? O sea, no era solamente, yo no respeto a esa persona, yo no respeto la vida humana, yo no respeto la propiedad de otro, sino esa actitud de irrespetuoso me conduce a un fin pecaminoso, me inspira a cometer pecado. ¿Por qué? Porque a mí me hace falta el respeto debido no solamente a mi prójimo, sino a la misma ley de Dios. Lo que podemos decir, hermanos, de Barrabás hasta este momento es que no tenía temor de Dios. Y de la vida de Barrabás vemos la necesidad de inculcar en nuestros hijos especialmente el respeto a las personas debidas. Ahora bien, yo no te puedo decir en cuanto a Barrabás cómo eran sus papás, si eran tan malos como él, o si eran buenos padres que le instruían en los caminos de Dios y Barrabás se alejó de eso cuando era adolescente, yo no sé. Pero lo que yo puedo decirles, hermanos, es que nosotros como padres, como abuelos algunos, necesitamos inculcar en nuestros hijos un respeto hacia las personas que merecen respeto. Ahora bien, todos los padres aquí queremos que nuestros hijos nos respeten, ¿no es cierto? Es más, se espera eso. Mi hijo, no me vaya a faltar respeto. Ahora, eso es correcto. Dice la Biblia, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, ¿qué tal si tú como padre esperas el respeto de sus hijos y después tú, en tu vida cotidiana, le falta respeto a quién? ¿Al gobierno? ¿Al pastor? ¿A Dios? ¿Y después quieres que tus hijos te respeten a ti? Si tu vida les está dando el ejemplo de una falta de respeto. O sea, no podemos ser selectivos en quién vamos a respetar. Si Dios nos manda a respetar la autoridad, que es lo que Él mandó, deberíamos hacerlo. Hermanos, créeme, no estoy de acuerdo, no estoy contento con todo lo que el gobierno hace. Ni este presidente, ni el pasado, ni el antepasado, ni ninguno de ellos. Ni siquiera el primero, y no estaba vivo. Pero eso no me da el derecho de faltarle el respeto a esas personas, dejando a mis hijos un ejemplo de que sí se puede faltar respeto a alguien cuando no estoy de acuerdo con ellos. Tú puedes no estar de acuerdo con alguien y no faltar respeto. Pero Barrabás no era así. Barrabás le faltaba respeto a cualquiera. Hermanos, vemos que en la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1, verso 7. Créanme, Barrabás no respetaba a la propiedad de otro. No respetaba la vida humana. No respetaba la autoridad establecida. Y en todo eso vemos que tampoco respetaba, tampoco tenía temor de Dios. Y el temor de Dios es algo sano para nosotros. El temor de Dios, dice él, ya lo leímos, es el principio de la sabiduría. O sea, tú no puedes siquiera comenzar a ser sabio si no tienes temor a Dios. Proverbios 16, vamos allá. Proverbios 16, el verso 6. Proverbios 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Miren, hermanos, un gran impedimento al pecado, y es el temor de Jehová. Cuando alguien realmente teme a Jehová, dice se apartan del mal. Y eso es lógico. Porque si tú crees que hay un Dios que está observando tus acciones y un Dios a quien vas a tener que rendir cuentas un día, no vas a estar totalmente envuelto en lo malo porque le temes a ese Dios. Así que el temor de Jehová aparte del mal, los hombres. Barrabás estaba totalmente dedicado a lo malo, a robar, a matar, faltar respeto, porque no tenía temor de Dios. Pero ¿sabe? Leemos en Marcos 15 que Barrabás no actuó solo, ¿verdad? Dice que estaba preso con sus compañeros de motín. Y con esto, hermanos, podemos ver que Barrabás estaba metido con individuos que tenían la misma falta de valores que él. Y aquí vemos la necesidad de cuidar la compañía que uno tiene. Yo no sé si Barrabás era la cabecilla de ese motín o si era nada más un mero seguidor. Pero lo que yo sé es que la conducta de Barrabás, en parte, fue moldeada, su perspectiva en la vida, su falta de respeto, por los compañeros que él tenía. Porque estaba junto con sus compañeros de motín en ese día de la crucifixión. Proverbios 13. Estamos viendo principios, hermanos, no solamente cómo vivir, sino criar a nuestros hijos en las cosas de Dios. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con los sabios, sabio será. Mas el que se allega a los necios, será quebrantado. El primer día que le invitaron a Barrabás, tal vez como de la senda, mira, junte con nosotros, vamos a robar una tienda. Vamos a ir al mercado, vamos a robar una comidita. Si él hubiera dicho que no, yo no soy esa clase de persona, su vida fuera muy diferente. Pero una vez tú accedes a lo que es un grupo de malvados, y dices, sí, yo quiero ser como ustedes, sí, yo quiero sentirme como familia con ustedes, que es la mentalidad de la ganga, las maras, quieren sentirse como parte de algo. Muchos hace falta un papá, algo así en su vida. Se meten en las gangas para tener una identidad. Y así era Barrabás. Se juntó con esos compañeros de motín. Y lamentablemente el que se junta a los necios, los malos, los malvados, los impíos, será quebrantado. Y en ese día, no sé cuál era la fecha, en ese día, cuando Jesús fue crucificado, a él le iba a tocar su quebrantamiento. Hablaremos más de eso a continuación. Primera carta de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, como hijos de Dios, tengamos cuidado con quién pasamos nuestro tiempo. Yo sé que en el trabajo estamos obligados, ¿verdad? A veces a trabajar con gente impía. Y tenemos que tolerar su forma de hablar y tenemos que tolerar algunas acciones de ellos. Pero en su tiempo libre, cuando usted decide dónde va a estar, qué bueno que usted decidió en esta mañana estar con el pueblo de Dios. Qué bueno que usted decidió decir, bueno, yo estoy libre este día domingo. Y entre todo lo que pudiera hacer, que tengo que ir de compras, tengo que planchar, tengo que hacer todo, quiero estar con el pueblo de Dios. Usted ha dicho con su presencia, yo me voy a juntar a los sabios, porque yo quiero ser sabio. Me voy a juntar al pueblo de Dios, que quiere vivir en santidad, porque yo quiero ser santo. Yo quiero estar con el pueblo que ama a Dios, porque yo quiero amar a Dios más. Pero si usted hubiera dicho, ¿sabe qué? Un compañero de trabajo me invitó a una fiesta mundana, lo que sea, y usted se junta con ellos. Créeme, no va a aumentar en sabiduría. No va a aumentar en amor para Dios. Porque usted y su conducta va a ser moldeada por el compañerismo y la compañía que usted tiene con los demás. El salmista dijo en Salmos 119:63, compañero soy yo de todos los que te temieren y guardaren tus mandamientos. Qué bonita esa declaración de David, ¿verdad? Yo soy compañero de todos los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Lamentablemente usamos la palabra amigo muy ligeramente hoy en día. Cualquiera es un amigo y amigo este, amigo lo otro. Cuando realmente, hermanos, nuestras amistades deben ser del pueblo de Dios. Porque esas relaciones van a fortalecer nuestra vida espiritual. Cuando necesitamos consejo, podemos preguntar a un amigo cristiano, un hermano en la fe, hermano, ¿qué me aconsejas? Que si hiciera la misma pregunta en el converso, no creo que te va a dar una respuesta bíblica. Mira, fíjate que tengo problemas con mi mujer, ¿qué me aconsejas? Impío. Déjala. Así diré un impío. Pero entre el pueblo de Dios, usted puede encontrar buen consejo, porque todos estamos viviendo bajo la misma regla, que es la palabra de Dios. Así que la importancia de la compañía que tenemos. Ahora, todo ese trasfondo en la vida de Barrabás le llevó hasta ese día. Ese día, cuando seré juzgado por sus crímenes. Todavía estamos viendo el tiempo, ¿verdad?, de antes en la vida de Barrabás. Va en Números 32. Le pasó a Barrabás le pasaron varios principios bíblicos en los días y las semanas previos al día de juicio. Un principio que le pasó se encuentra aquí en Números 32, versículo 23. Mas si así no lo hicieres, he aquí habréis pecado a Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Es el principio que quiero destacar. El pecado te va a alcanzar. Así Moisés le dice al pueblo de Israel. Barrabás, tal vez cuando comenzó a robar y el día en que se metió en su primera revolución y la primera vez que él quitó una vida humana, nunca pensó que tendría que pagar los platos rotos. Pero déjeme decirles, la palabra de Dios dice, vuestro pecado, tu pecado te va a alcanzar. Aunque tú creas que nadie lo haya visto, aunque tú creas que nunca hubo testigos oculares, el pecado te va a alcanzar. Y el día que le cayeron atrás a Barrabás, y el día en que lo maniataron y lo llevaron a la cárcel, déjeme decirles, el principio de la palabra de Dios se cumplió en su vida. Su pecado por fin lo había alcanzado. Yo no sé si eran años, no sé si eran décadas que él había estado envuelto en ese estilo de vida, pero no importa porque le alcanzó su pecado. Y ahí está Barrabás, con el juez por delante. Y hay acusaciones. ¿Y sabe lo que le pasó a Barrabás? Otro principio. Isaías 59. Isaías 59 y el verso 12. Y como les dije, todo esto fue antes del día de la crucifixión. Isaías 59, verso 12. Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Los pecados de Barrabás testificaron contra él en el día de su tribunal. Testigos oculares, personas a quienes Barrabás había defraudado, víctimas y familiares de víctimas que Barrabás había muerto, estaban allí para condenar a Barrabás. Ese es el culpable. Ese fue que me robó el caballo. Ese fue que me robó algún producto. Ese fue que mató a mi hermano. Ese es el culpable. ¿Sabe? La evidencia no se podía negar. Tal como dice aquí en Isaías 59, los pecados de Barrabás atestiguaron contra él. Barrabás era culpable según los cargos. Y desde ese día que le declararon culpable, tú no eres inocente, tú puedes decir que sí, pero tú eres culpable, él quedó como preso, prisionado. Pero sabe, esto es otro principio bíblico. Van a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Y realmente el día en que Barrabás quedó encarcelado, aunque su estado físico cambió, su estado espiritual sigue igual. Porque antes del día que le pusieron los grillos y las cadenas, ya había sido esclavizado, ya había sido detenido de forma espiritual. Proverbios 5, verso 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Barrabás, desde que se entregó a ese estilo de vida pecaminoso, desde que comenzó a robar, desde que comenzó a matar y todo ese asunto, estaban alrededor de él, de su corazón, su mente, su voluntad, unas cadenas espirituales. Él fue prendido y detenido con las cuerdas de su pecado. O, como dijo Jesús en Juan 8, verso 34, todo aquel que hace el pecado es siervo del pecado. El único cambio en la vida de Barrabás, cuando le condenaron, cuando le dijeron culpable, es que ya se podían ver las cadenas en sus manos. Ya perdió su libertad física, pero su libertad espiritual ya hace años la había perdido. Desde que él se entregó a dejarse usar como instrumento de pecado, Barrabás había sido detenido con las cuerdas de su pecado. Ahora bien, aquí está Barrabás. Su pecado le había dejado bajo condenación y sin esperanza. Porque ese día que el juez dijo, Barrabás, eres culpable, Barrabás, te vas a morir para tal fecha, no hubo a quien apelar. No pudo decir, no, hay otra evidencia que dice que es inocente. No, era definitivo. Y se cumple en la vida de él otro principio bíblico, Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, verso 17. No sé qué edad tenía Barrabás, tal vez lo podría imaginar con sus 30, 40 años. Pero lo que yo sé sobre su vida es esto. El día en que iba a morir, que iba a ser crucificado, no era lo que Dios había diseñado para su vida cuando nació. ¿Cómo lo sabes? Eclesiastés 7, 17. No hagas mal mucho, ni seas insensato, porque morirás antes de tu tiempo. ¿Sabe lo que puede achicar tu vida? Viviendo como Barrabás. Viviendo como él. Cuando él nació y comenzó a crecer y todo, Dios sabía hasta cuántos años iba a vivir. Pero media vez comenzó a vivir desordenadamente. Media vez comenzó a entregarse al pecado y juntarse con esos compañeros. Su vida fue achicando, hasta el momento en que el juez dijo, para tal fecha te vas a morir, Barrabás. Y Dios dijo, no hagas mucho mal, ¿por qué vas a morir antes de tu tiempo? Barrabás, ¿por qué quieres achicar tu vida viviendo como un impío? Todo aquel que recibe pena de muerte en este país o en cualquier otro país y se muere, no de mala salud ni nada de eso, sino de pena de muerte. No fue lo que Dios quería para esa persona. No fue el plan de él. Ellos murieron antes de su tiempo. Y así iba a ser con Barrabás. Y por supuesto, se cumplió en la vida de Barrabás el principio de Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Barrabás, has matado a alguien. Barrabás, has robado. La sentencia, el fallo para ti es la muerte. Y para tal fecha te vas a morir. Eso es el trasfondo de Barrabás. Ahora, la segunda fase de su vida es un día muy oportuno para Barrabás. Vamos a Mateo 27 de nuevo. Un día como ningún otro. Quiero mostrarles, hermanos, la providencia de Dios obrando en la vida de Barrabás. Cuando digo la providencia de Dios, estoy hablando de cómo Dios obra a través de la situación. No abiertamente, sino encubiertamente. Que algunos dicen, bueno, coincidencia. O dicen, la buena suerte, la fortuna. No. Providencia de Dios en la vida de Barrabás. ¿Cómo se ve la providencia divina en la vida de Barrabás? Primero, en el tiempo de su convicción. O sea, yo les dije, yo no sé cuánto tiempo duró entre que el juez dijo, Barrabás, te vas a morir. Tal vez fue el día anterior, tal vez fueron 3 semanas antes. Pero se ve la providencia de Dios en su vida, en que el día en que estaba supuesto morir a través de la crucifixión, fue un día cuando existió una costumbre específica. Mateo 27, versículo 15, dice, y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo preso cual quisiesen. Existía esta costumbre, y no diré si es buena, si es mala, porque eso no es relevante. Existía una tradición en el día de la fiesta. ¿De qué fiesta? La Pascua, que estaban salvando a los judíos. De soltar un preso a ellos. Alguien que había hecho un delito, varios. Alguien que estaba bajo condenación. Pero en ese día, en celebración de la Pascua, iba a recibir algo no merecido. Un perdón del presidente. De tal manera que no solo no iba a morir ese día, sino la deuda que debía a la sociedad iba a quedar anulada. Y noten que entre varios que murieron ese día, 2 malhechores, Jesús, estaba Barrabás también, que estaba supuesto morir ese día. Si la muerte de él era para otro día, no sale vivo ese día. Ya ven la providencia de Dios obrando en su vida. No solamente en el tiempo de su convicción, sino en el lugar de su convicción. Porque le tocó a Barrabás estar delante de Pilato, pues estaba bajo su jurisdicción. Si hubiera aparecido delante de cualquier otro juez, de cualquier otra jurisdicción, cualquier otra provincia o estado, no existiría esta posibilidad. Así que no solamente por el tiempo del año, sino bajo el potente, el gobernante bajo el cual él apareció. Vemos la providencia divina. Pero no solamente eso, sino los compañeros de su convicción. Leímos que Barrabás estaba preso con sus compañeros de motín. Y al lado de Jesús, en la cruz, eran 2 malhechores, ¿no? Pero no es curioso que cuando Pilato le dice al pueblo, ¿a quién crees que os suelte? Él no dice, bueno, de estos 4, Barrabás, Jesús y los otros 2 malhechores. Nada más presenta a Barrabás y Jesús. ¿Por qué? Yo no sé, pero voy a usar un poco la lógica. Tal vez Pilato decía, bueno, esos 2, otros 2, son bien malos. Esos no los quiero dejar vivos. Ellos son capaces de hacer un golpe de estado eficiente. Barrabás, tal vez, ¿eh? No estoy diciendo románticamente, tal vez Barrabás era el menos culpable de los 3. Tal vez. Pero lo que quiero destacar es esto. Si Barrabás no hubiera tenido otros 2 compañeros de motín, tampoco sale vivo en ese día. Porque los otros 2 tal vez eran tan malos, Barrabás quedó con una segunda opción, de aparte de Jesús, de ser liberado ese día. Vemos la providencia de Dios en la vida de Barrabás en ese día. Ahora, bajen hasta verso 17. 27, verso 17. Y juntos a ellos les dijo Pilato, ¿cuál queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús que se dice el Cristo? Ahora, la decisión lógica y razonable hubiera sido soltar a Cristo. Porque vamos a pensar en las 2 opciones, ¿verdad? Porque Pilato dio 2. Barrabás, Jesús. Barrabás, ladrón, homicida, irrespetuoso, una amenaza para la sociedad. Por otro lado, tenemos a Jesús. ¿Cuál es el récord de Jesús? Anda haciendo bien, sanando enfermos, echando fuera demonios de las gentes, enseñando a sus seguidores a amar a sus enemigos, incentivando a sus seguidores a ser como él y mostrar amor sacrificial. Cualquier persona razonable va a decir, suelte a Jesús, Es más, ¿por qué está encarcelado? Diría el razonamiento, la lógica. Crucifican a Barrabás, pues él lo merece. Jesús no merece nada de eso. Vemos, hermanos, que la diferencia entre los dos hombres, Jesús y Barrabás, era tan grande como luz y tinieblas, la vida y la muerte. Bueno, Juan capítulo 3. Y vemos en esta comparación de Barrabás y Jesús un contraste tremendo. No estoy diciendo que Barrabás es el diablo, pero vamos a ver, hermanos, que básicamente la conducta de Barrabás fue motivada por el diablo y en muchas maneras simbolizaba las obras del diablo. Así que la opción era muy fácil para nosotros. Escoges liberar a Jesús, bien, santidad, amor, justicia, paz, o sueltas al diablo, a Barrabás. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora bien, Jesús es la luz del mundo. Entonces, en ese día la gente tenía que decidir: o quiero la luz del mundo o quiero las tinieblas de Barrabás. Ustedes ya saben qué escogieron, ¿verdad? Pero noten qué ilógico, qué irrazonable era la decisión del pueblo. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién era el ladrón de Juan 18? Barrabás. ¿Cuál era otra acusación de Barrabás? Eres homicida. ¿Cuál era otro de estar envuelto en un motín, una sedición? Destruir. No está el nombre de Barrabás ahí, pero él está ahí en conducta. Por un lado tienes el ladrón de Barrabás representando el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Y por otro lado, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que Barrabás era y hacía conducía a la muerte. Todo lo que Jesús hacía conducía a la vida. Y aquí está el pueblo. Pilato dice, y Pilato tenía su preferencia, ¿verdad? Quería liberar a Jesús porque sabía que era inocente. Así señalando, liberar a él. Y el pueblo comienza a gritar, Barrabás, Barrabás, en los evangelios. Ahora, esa decisión fue producto de la persuasión de los líderes religiosos. Comenzaron a susurrar a la gente. Ustedes no conocen a Jesús como nosotros lo conocemos. Él es una plaga. No, pues Jesús le falta respeto a Moisés y a Abraham. Calumniando a Jesús. Y a través de la influencia del pueblo, ellos comenzaron a gritar, liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. Y con Jesucristo, que sea crucificado. Van a Hechos 3. Van a ver que no solamente los cuatro evangelios, sino en el libro de Hechos, capítulo 3, Pedro, en su predicación, hace mención de esta decisión. Hechos 3, versos 13 a 15. El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. Miren lo que dice Pedro. Ustedes hubieran soltado a Jesús. Eso fuera lo recto, lo santo, lo correcto, pero lo negaron. Y pidieron que se os diese un homicida. Semanas y meses después del evento. Pedro dice, ustedes cometieron un gran error. Un gran error. Verso 14. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Dice Pedro, aunque lo hayan matado, como quiera ganó, como quiera resucitó. Y Barrabás, quién sabe, ¿verdad?, dónde está. Pero Jesucristo, después de ser entregado y negado por la mayoría, resucitó de los muertos. Ahora, Pilato fue un hombre muy débil, porque él sabía lo correcto. Él sabía que las acusaciones eran falsas, él sabía que Jesús no había hecho nada de lo que decían, pero al mismo tiempo era buen político. Buen político en el sentido de que quería satisfacer la voluntad del pueblo. Así dice en Lucas 23 y versículo 25. 23, 25 de Lucas. Dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, al cual habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Por qué no quería un tumulto en el pueblo? Y los políticos no quieren tumultos en el pueblo. Quieren, bueno, lo que la gente quiere, hácelos. Y así fue Pilato. Ahora bien, todo esto sucedió. Se escuchaban las voces, Barrabás, Barrabás. Y Pilato, está bien. Aquí está Barrabás. Que cuando se levantó ese día, esperaba la muerte. Cuando él se levantó esa mañana, dijo, ay, cuánto va a doler esos clavos, mis manos. Cuánto va a doler las bofetadas y todo lo que me van a dar. Cuánto va a doler y cuánto durará mi crucifixión. Cuán duro va a ser el castigo que merezco por mis delitos. Pensó Barrabás en ese día. Y qué gran sorpresa. Cuando Pilato accedió a la voluntad del pueblo y le dice que Cristo sea crucificado y que Barrabás sea soltado al pueblo. Me imagino que casi no lo puede creer. Me imagino que la sorpresa de él fue tan grande que tal vez hasta pensó que era un sueño. Ahora, en esto vemos, hermanos, a nosotros en la vida de Barrabás. Porque era un pecador, quien había sido esclavizado por su pecado, espiritualmente, después literalmente. Un hombre que enfrentó a un juez y había sido hallado culpable según los cargos. Un hombre que ya tenía fecha para morir y así estar bajo condenación. Y cuando le tocaba la muerte correctamente, alguien murió en su lugar. Porque así fue. Porque o era Barrabás o era Jesús. Y Cristo murió en el lugar de Barrabás. Romanos 5, verso 8 dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la situación de Barrabás es la mismísima situación que todos nosotros en un momento dado estábamos. Siendo aún pecadores. Barrabás, no vemos que había sido reformado. No vemos que se había arrepentido. Lo vemos como pecador condenado en ese día de su crucifixión. Pero vemos que el momento que le tocaba morir, alguien, que es Jesús, murió en su lugar. Ahora, Barrabás no solamente no murió ese día, porque no murió ese día, sino recibió libertad física. No es que, bueno, Barrabás, no te vas a morir, pero te vamos a dejar en la cárcel siempre. No. Como les dije, su deuda a la sociedad fue perdonada. No porque él había hecho algún bien, no porque lo había merecido, porque no lo mereció, pero porque Cristo murió en su lugar, así Barrabás podía ser soltado a la sociedad siendo un hombre totalmente libre. Pero ¿sabe? El día no había parado con eso. No paró ahí con diciendo Pilato, Barrabás, te vas libre, Jesús, te vas a morir crucificado. Van a Mateo 27. Mateo 27, y el versículo 26. Y todos los evangelios lo presentan de esta manera, así de rápido. Mateo 27, verso 26. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora bien, yo supongo que es posible que Barrabás salió huyendo de allí, pero en parte lo dudo. Porque tan pronto lo sueltan, que en el siguiente paso toman a Jesús para azotarlo. ¿Sabe lo que me llama la atención y yo lo que yo creo sobre esto? Barrabás observó que Jesús fue azotado en su lugar. El castigo que le hubiera correspondido a Barrabás de ser azotado y después crucificado, alguien ya estaba sufriendo por los delitos que él había cometido. ¿Y sabe? En Isaías 53 es exactamente lo que el Mesías, lo que Cristo vendría a hacer. Él fue castigado y molido por nuestras transgresiones, dice el profeta Isaías. ¿Y sabe lo mejor de todo? Cada vez que sonaba ese látigo, Jesús no echaba una maldición con el nombre de Barrabás. Silencio de parte de Jesús. Yo puedo ver a Barrabás ahí, escuchando el látigo, viendo la sangre chorrear de su cuerpo, la vida de Jesús, y pensar dentro de él, a mí me tocaba ese castigo. Y el individuo que murió, que está padeciéndolo por mí, ni siquiera me está blasfemando. Ni siquiera está insultando a mi madre, o a mi padre, o a mi mujer. No, no. Él lo está sufriendo en silencio. ¿Y sabe? El apóstol Pedro menciona esto en 1 Pedro 2, 22 y 24. Que Jesucristo, cuando fue maldecido y cuando padeció, no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero. Así fue Jesucristo. Pedro también dice en Pedro 3, 18, el justo murió por los injustos. En un sentido muy literal, por Barrabás. Y en un sentido más grande, lo hizo por todo el mundo. En 1 de Juan 2, versículo 2, vamos a verlo. Esto lo estudiamos hace unas cuantas semanas, un día miércoles que estamos en este libro. 1 de Juan 2, versos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora bien, cantamos y decimos confiadamente, Cristo murió por mí. Y estamos correctos en decir eso. Pero existía un hombre que lo podía decir específicamente, que Cristo murió en lugar de él. Barrabás experimentó de manera muy personal lo que Jesús hizo por todo el mundo. Y puedo imaginar a Barrabás estando allí, viendo todos los eventos de la cruz. Escuchar a Jesús decir, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Escuchar a Jesús decir, Padre, en tus manos entrego mi espíritu y todo eso. Hasta ver a Jesucristo entregar su vida. Ahora bien, esa es la segunda faceta de la vida de Barrabás. Vimos su trasfondo, el día de la crucifixión. La tercera faceta es después de la crucifixión. Pero les confieso algo. Todos los evangelios terminan con el mismo hecho que Barrabás fue soltado al pueblo. Y si seguimos leyendo el resto del Nuevo Testamento, no encontramos a Barrabás. No nos dan para nada. Ninguna otra evidencia bíblica acerca de su vida. No hay una implicación que él hizo esto, que hizo el otro. Pero pensando lógicamente, solo hay dos caminos que él pudo haber tomado, ¿no es cierto? Solamente hay dos opciones. Uno, Barrabás pudo haber abrazado la gracia de Dios que le fue mostrado, poniendo su fe en Jesús que murió por él, y así recibiría el perdón de pecados y la vida eterna. Es una opción. No sé si así fue, pero pudo haber pasado. La otra opción, que Barrabás, cuando fue soltado al pueblo en ese día, que no dio ninguna importancia a la muerte de sustitución que hizo Jesús, no puso relevancia a la vida, muerte, sepultura, resurrección de Jesús, es más, despreció la muerte de Cristo, y así su alma sería condenada. Y yo me preguntaba, ¿por qué la Biblia no dice qué pasó con Barrabás, verdad? Como que me gustaría saber. Y créeme, yo quiero que esté en el cielo. Yo espero que él haya abrazado a Jesús como Salvador, porque así queremos para todos. Pero especialmente él, que literalmente Jesús murió en su lugar. Si él no aceptó a Cristo, déjeme decirle, el lugar en el infierno para él, bastante caliente. Dice, pastor, ¿hay rangos en el cielo? Oh, sí. Es otro mensaje, pero créeme que si hay castigos de condenación en el infierno. Jesús habla de eso. Basta con decir que si Barrabás hubiera rechazado a Cristo como Salvador, el infierno no sería nada, nada, nada de agradable para él. Yo quiero que él esté en el cielo. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué la Biblia no dice qué pasó con él? Hermanos, yo creo, es porque Barrabás representa, aunque era una historia verdadera, por supuesto, pero la historia de Barrabás representa la historia de cualquiera. Yo les dije al principio, yo era Barrabás, o yo fui Barrabás. Porque la historia de Barrabás es la historia de un pecador condenado, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Un hombre que, aunque se veía libre, estaba esclavizado por su pecado. Y un hombre que iba a sufrir por su pecado, las consecuencias de su pecado. Y luego, cuando Jesús muere en su lugar, él tiene la oportunidad de ser salvo o no ser salvo. Y así Barrabás representa a cada quien que está en este auditorio ahora mismo. Aunque usted no lo haya reconocido en otro tiempo, era o es esclavo del pecado. Y ese pecado te va a conducir a la muerte, a la condenación. Pero déjeme decirte, Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Él es la propiciación, como dijo Juan, por todo el mundo. E igual que Barrabás, tiene que decidir, o voy a abrazar la gracia y la misericordia que Dios me mostró, mandando a su Hijo morir por mí, o yo rechazo el sacrificio de Cristo y así pago por mis propios pecados. O ahí resuelvo cuando esté delante de Dios. Déjeme decirte, no vas a resolver nada. Es más, creo que ni siquiera vas a abrir la boca, o solo para confesar el nombre de Jesús, pero ya será muy tarde. Ahora es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable. Yo espero, yo quiero que Barrabás haya abrazado estas verdades que estamos viendo, pero lo de él ya pasó. Él está donde él va a estar siempre. La situación suya, quién sabe. Yo creo que hay muchos hijos de Dios en mi presencia, pero no sé cómo está el corazón de todos. No sé cómo todos han respondido a la gracia que Dios mostró cuando Jesús murió en nuestro lugar. Pero déjame decirles esto. Si usted no abraza la gracia y misericordia de Dios, reconociendo tu estado de indigno pecador delante de Dios, y rechazas el sacrificio de Cristo, te vas a morir y vas a ser condenado para siempre. Pero Dios no lo quiere así. Tampoco deberías quererlo tú. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Confiese tus pecados, arrepiéntete. Reconozca la obra de Cristo en la cruz y recibe el perdón de parte de Dios. No sean como la mayoría que escuchan a Jesús y lamentablemente no lo aceptan. Acepte a Cristo hoy día si nunca lo ha hecho. Vamos a orar. Padre Celestial, cada vez que leemos acerca de la crucifixión y leemos acerca del padecimiento de Cristo por nosotros, desarrollamos un amor más profundo por lo que el Hijo de Dios sufrió, entendiendo que Él no mereció nada de lo que le hicieron. El santo, inocente Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo. Señor, vimos a un hombre en esta mañana cuya vida fue impactada por la vida de Jesús de una manera muy, muy específica y especial. Un hombre, Señor, que iba a morir por sus pecados correctamente. Un hombre que no tenía temor de Dios, no tenía temor ni respeto para nadie. Y así iba a morir. Pero por tu providencia, Señor, alguien murió en su lugar. El pueblo tomó una decisión muy ilógica y muy irrazonable para él poder salir libre ese día. Señor, Barrabás representa a todos nosotros. Solo falta que lo reconozcamos. Muertos y en delitos, en pecados. Culpables según los cargos. La evidencia en contra nuestra es grande, Señor. Nadie puede decir yo nunca he pecado, porque todos somos pecadores. Pero Señor, igual que Barrabás, tú moriste en lugar de nosotros. Sufriste por nuestras iniquidades y por tus azotes podemos ser sanados. Media vez te aceptemos como nuestro Salvador. El apóstol Juan escribió que a los que creen en ti, los que te reciben, son hechos hijos de Dios. Padre, yo no sé quién está bajo el sonido de mi voz en esta mañana, quiénes son salvos y quiénes no. Pero una pesadilla para mí sería escuchar estas grandes verdades y salir de este lugar y morir sin la salvación de su alma. No queremos eso para nadie. Queremos que todos reconozcan a Cristo como un Salvador y así reciban el perdón divino y la salvación de su alma. Así que, Padre, haz el trabajo que solo el Espíritu Santo puede hacer, de convencer y redarguir a los corazones y persuadirles de la necesidad de abrazar tu gracia, tu perdón, tu misericordia para su estado como pecador. Y te damos la gracia y la gloria, Señor, por lo que harás en sus vidas después de eso. Así que, Padre, obra en los corazones desde ahora. Persuádalos, Señor, fuertemente de su necesidad de un Salvador. Y los que somos salvos ya, Señor, los que hemos recibido ese perdón, ayúdanos a vivir de acuerdo al perdón que hemos recibido, con agradecimiento, con servicio, porque fuimos rescatados de esa sentencia de muerte que estaba sobre nosotros. Es lo lógico, es lo razonable, Señor, para nosotros, vivir de acuerdo a tu palabra. Así que bendícenos, Padre, y bendice nuestros esfuerzos en esta tarde de predicar el Evangelio. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén.